Vámonos, ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto amas. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, plena de martianas estrellas insurrectas. Juremos lograr el triunfo o encontrar la muerte, cuando suene el primer disparo y se despierte en virginal asombro la manigua entera. Allí a tu lado, serenos combatientes, nos tendrás. Cuando tu voz derrame hacia los cuatro vientos, reforma agraria, justicia, pan, libertad, allí a tu lado, con idénticos acentos, nos tendrás. Y cuando se llegue al final de la jornada, la sanitaria operación contra el tirano, allí a tu lado, aguardando la postrer batalla, nos tendrás. El día que la fiera se lama el flanco herido, donde el dardo nacionalizador le dé, allí a tu lado, con el corazón altivo, nos tendrás.
Poema Canto a Fidel Castro, escrito por Ernesto Che Guevara.
Adentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Hoy vamos a hablar de represión a intelectuales, de censura en los medios de prensa. Pero en la Cuba de Fidel y de Raúl, no. Censura e invisibilización a periodistas e intelectuales en los estados español y francés, y precisamente por haberse manifestado en favor de Cuba, de Fidel y de la Revolución Cubana. Comenzamos Cuba Información. Uno pudiera pensar que en el marco del control de la información y de las opiniones en los grandes medios de comunicación, generalmente control de información y opiniones que tengan que ver con personas que apuestan por la izquierda, por la transformación social, por el anticapitalismo, alguien pudiera creer que hay determinadas personas, intelectuales, periodistas, que han alcanzado un cierto grado de prestigio, incluso un espacio en estos medios de comunicación, siendo alternativos y teniendo un discurso claramente de izquierda. Es el caso de Ignacio Ramonet, quien fuera director de Le Monde Diplomatique muchos años, hoy en día es el director de la edición en español de esta prestigiosa revista de pensamiento y de política internacional. Pero nos damos cuenta que incluso estas personas que han tenido un espacio en la prensa internacional, cuando tocan determinados temas, pues generalmente también se les acaban estos espacios. Es el caso del tema de Cuba, el caso de la defensa de Fidel, de la figura de Fidel, de la defensa de la Revolución Cubana, a partir de la cual, bueno, pues Ignacio Ramonet ha sido también víctima de la persecución intelectual, de la invisibilización en los medios y también de la censura. Él lo declaraba, lo destapaba hace unos días con un artículo bien claro en el que nos decía que desde el año 2006, desde que escribió o editó o pudo publicar el libro 100 horas con Fidel o Fidel Castro, biografía a dos voces, que es una larga conversación con el líder cubano, a partir de entonces empezó a sentir, como por ejemplo en El País le retiraron la posibilidad de publicar, en La Voz de Galicia, otro importante diario de prensa del Estado español, le retiraron su columna semanal, y también en una de las radios públicas de Francia, incluso no fue renovado su contrato en una universidad pública de Francia. Bueno, vamos a conversar sobre represión a los intelectuales, sobre qué es esto de la libertad de expresión y de prensa y cómo la aplican quienes luego tratan de dar lecciones de libertad de prensa y de expresión a Cuba. Buenas noches, Dani.
Hola, buenas noches.
Bueno, en primer lugar quería decir de una manera rápida que la llamada libertad de expresión o libertad de prensa o la relativa pluralidad que pueden verse en las sociedades burguesas, capitalistas, de una manera muy sencilla diría que se fundamentan en dos pilares. El primero es la gran concentración que hoy existe dentro de los medios de comunicación, que son grandes empresas muy vinculadas además con otras ramas de la economía que nada tienen que ver con la defensa de la libertad informativa y de opinión, sino que tienen fuertes intereses económicos y empresariales en otras áreas de la economía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es la hegemonía que la burguesía tiene en las sociedades burguesas construida a lo largo de 100 o 200 años, por lo menos. Esto hace que muchos de los valores del sentido común, que es, digamos, las ideas comunes que tiene la gente sobre qué es, no sé, la democracia o la libertad, esté muy condicionada por la forma en que la burguesía tiene la libertad, que es la libertad del empresario, el propietario, etc. Entonces, estas dos cuestiones son las que permiten que aparentemente en nuestras sociedades haya una relativa pluralidad, que por supuesto es no solo relativa, sino que en algunos casos, por supuesto también varía, depende de qué sociedad, pero hay algunos casos límites y en algunos periodos históricos críticos en los que de alguna manera se ven las contradicciones, ¿verdad? En el caso este de Ignacio Ramonet, el periodista, pues es realmente el artículo en el que está basado, bueno, esta información que él da, pues es realmente reveladora y que, digamos, tira abajo este gran mito de la libertad de expresión, ¿no? Y él cuenta, pues efectivamente, cómo a partir de 2006, como tú bien has comentado, cuando él publica el libro, que es, realmente es una entrevista, es una entrevista a Fidel Castro, una larga entrevista, que como periodista, quiero decir, yo he leído el libro y tiene un gran valor, pero incluso aunque no estés de acuerdo, tiene un valor periodístico incalculable, ¿no? Bueno, él cuenta cómo a partir de esto empieza a sufrir una represión en medios de Francia y del Estado español. Tú has mencionado El País y La Voz de Galicia, en la que ya no se le publican, no solamente las columnas que tenía ya dejan de llamarle para que escriba, sino que tampoco se comentan ninguna reseña sobre libros, ningún espacio, su nombre prácticamente desaparece. También menciona cómo la Universidad París 7, creo que es, también, desde que escribe este libro, bueno, hay un gran revuelo de cómo un profesor de esta universidad, donde enseñaba periodismo y comunicación, que apoya a un dictador, puede dar clases, ¿no? Y también su contrato fue rescindido. Y bueno, cuenta también una serie de bastantes otras, algunas otras anécdotas donde se puede ver claramente cuáles son los límites, ¿no?, de esta libertad de expresión y de la falsedad que encubre. También, bueno, menciona algún otro caso paradigmático, que no solo es que le ocurra a él, sino el caso de Noam Chomsky, ¿verdad? Cómo, pues, a partir de su pensamiento crítico, realmente se le excluye de los grandes medios de comunicación, que son los verdaderos creadores de opinión, por el alcance que tienen y la cantidad de gente que los lee a diario.
Bueno, hay que decir que 100 horas con Fidel es el título en Cuba, Fidel Castro, biografía a dos voces, es el título que se le da, por ejemplo, en España y en otros lugares. Fue producto, el producto final de un enorme trabajo de casi 5 años, de numerosos viajes a Cuba, de entrevistas, no una, sino muchas, a Fidel Castro, a lo largo de 100 horas, ¿no? 100 horas en total, y siguiendo incluso al líder cubano en viajes fuera de Cuba, etcétera, etcétera. Un libro que, bueno, por supuesto hemos leído todos aquí, Lázaro,
un libro maravilloso, y lo que llama la atención es, o lo que llama la atención no, lo que se pone en evidencia claramente es la gran hipocresía de este tiempo, y posiblemente de hace mucho, decenas de años, con el tema de la cacareada libertad de información, libertad de prensa, y como bien tú señalas, Dani, se trata de grandes oligopolios mediáticos que responden a intereses económicos, intereses incluso de clase, y están en función de ello. O sea, se crean matrices de opinión donde Esa opinión supuestamente diferenciada o plural, como quieran llamar, en realidad es un engaño, es una opinión muy uniforme que es la que exige esos grandes poderes que se transmita para mantener un sistema de clase explotador, burgués, capitalista, que de otra manera, para que no entre en contradicción con la esencia misma de este sistema, un sistema explotador, un sistema depredador. Entonces los grandes medios tienen que estar en función de eso. Hay que tener en cuenta que un porciento importante de toda la información que se genera en el mundo, entre 75 y 85%, viene de Estados Unidos o se desarrolla, se crea esas matrices de opinión en los Estados Unidos, la gran potencia imperialista. Y entonces los demás son repetidores de ellos. Lógicamente, los procesos populares con profundo calado democrático que tienen, y liberador que tienen lugar, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, pues son objeto de ataques de esa prensa, precisamente porque choca frontalmente con esos grandes intereses económicos y también políticos, geopolíticos, que, como sabemos, este mundo se debate entre las fuerzas están entre una pretensión unipolar con los espacios de multipolaridad y multicéntrico que se van generando precisamente por la acción de otros actores también importantes en el escenario internacional. Y es cuando más furibunda se muestra esta prensa, ¿no? Que son, bueno, libertad de prensa, hay que decir, no de empresa, libertad de empresa, no de prensa, libertad de los magnates, la libertad de los emporios económicos, de las transnacionales, de la desinformación, me gusta decir a mí. Y entonces vemos cómo prestigiosos intelectuales, no solo estamos, el ejemplo que hemos escogido, Ignacio Ramonet, prestigioso intelectual, periodista, una persona honesta, seria, Noam Chomsky, y se pueden mencionar decenas de periodistas intelectuales que no tienen espacio en los grandes medios por sus posiciones de izquierda. Es decir, que se habla de democracia, se habla de libertad, pero cuando son posiciones de izquierda que defienden o que ponen dan luz a la lucha de los pueblos por su emancipación, son eliminados de estos medios de prensa. Entonces no se trata de pluralidad, se trata de todo un conglomerado que responde a intereses de clases, intereses hegemónicos de las grandes potencias.
Es que realmente la pluralidad consiste en lo que nos ocurrió el otro día en Televisión Española. Exacto, es decir, en 10 tertulianos corresponsales más el presentador, frente a una persona como Lázaro que trataba de tener una posición alternativa. Es decir, al final somos incluso casi la justificación de su supuesta pluralidad. Nosotros, claro, tratando de conseguir un pequeño resquicio o espacio para la opinión, aceptamos el reto, sabemos a dónde vamos, pero indudablemente no pueden llamar eso ni un debate, eso pluralidad en absoluto. Y el caso de Ignacio Ramonet, bueno, sorprende porque ya digo que uno puede esperar que hay determinados intelectuales que por su prestigio y también porque, bueno, quizá en el pasado no han tocado determinados temas tan sensibles como el tema de Cuba, se han ganado un espacio e incluso una audiencia y un público y el propio interés empresarial de los medios pudiera respetar este interés, pero te das cuenta que realmente cuando llega a determinado momento no les importa absolutamente nada. Él cita incluso también que del diario Le Monde, donde escribía de vez en cuando columnas, también le dejaron de llamar, incluso perteneciendo él al complejo empresarial de Le Monde, ¿no? Donde estaba en el pasado Le Monde Diplomatique.
Sí, bueno, de hecho es interesante la anécdota que cuenta precisamente dentro de Le Monde, que él pertenecía a la sociedad de redactores que dentro del organigrama de Le Monde tenía bastante importancia a la hora de tomar diferentes decisiones de carácter editorial, ¿verdad? Entonces él cuenta cómo cuando publica este libro, al de unos días le llama el jefe, digamos, de la sociedad de redactores y inmediatamente le dice, bueno, ¿qué es este libro? Y el otro dice, ¿cuál es el problema? Bueno, ni siquiera lo había leído, le pregunta si lo ha leído y dice, no lo he leído, pero el problema es un problema deontológico, porque ¿cómo vas a entrevistar a un dictador? Entonces Ignacio lo que dice es, bueno, pero si en nuestro periódico hemos entrevistado a este, mencionando una serie de personalidades, incluso de presidentes de otros países, bueno, de África o de Asia o de Oriente Medio, en los que se había publicado y digamos, desvelando de, bueno, entonces a esto sí, a este no, ¿cómo es esto? Bueno, obviamente no había ningún argumento, ¿no? Pero aún así, pues él fue, destituido y bueno, marginado, ¿no? Totalmente, represaliado. Entonces, bueno, son cuestiones concretas, no son, no sé, cuestiones abstractas, sino está muy bien porque de verdad cuenta casos muy concretos de en qué se materializó esta represión. Que por otro lado no es casualidad que suceda con el caso de Cuba, o suceda con el caso, por ejemplo, también de Venezuela. Son precisamente procesos o personajes, en este caso Fidel Castro, que cuestionan los fundamentos mismos de la sociedad burguesa, de la sociedad capitalista. Entonces, son esos los temas límites que cuando alguien, de alguna manera, pues trata de mostrar otra cara del asunto o otro ángulo de visión en el que inmediatamente son totalmente apuntados, disparados y eliminados, metafóricamente, claro.
Importantes eventos culturales en La Habana en estos días. Por un lado, la 38 edición del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano y Caribeño. Y por otro, la 23 edición del Festival Internacional Jazz Plaza, inaugurado con un gran concierto de Chucho Valdés. Escuchamos a este gran pianista cubano junto a Pablo Milanés interpretando La Felicidad.
Tus ojos, sin sombras, sin dudas, sin guardar rencor, al tiempo en que solo pronunciar mi nombre con cierta ternura te ahogaba en dolor. Me vi caminando guardando distancias que solo mostraban la complicidad de besos furtivos, de manos con ansias de darte un abrazo y gritar mi verdad, de grandes olvidos, de encuentros, de instantes, de amores y un poco de infelicidad. Qué dulces mentiras, qué grandes verdades que nos inventamos para perdurar. Qué filosofía, qué honor, qué ironía, que nadie se viera, que todo se cuide, si solo mi cuerpo se va a desgarrar. Te he visto pasando del brazo de un hombre que de cierto modo podría ser yo. Te he visto sonriendo, mostrando tus ojos, mientras te despeina y te envuelve en amor, al tiempo en que solo pronunciar tu nombre con cierta ternura me ahoga en dulces mentiras, qué grandes verdades que nos inventamos para perdurar. Qué filosofía, qué honor, qué ironía, que nadie se hiera, que todo se cuide, si solo mi cuerpo se va a desgarrar. te he visto pasando del brazo de un hombre que de cierto modo podría ser yo. Te he visto sonriendo mostrando tus ojos mientras te despeina y te envuelve en amor, al tiempo en que solo pronunciar tu nombre con cierta ternura me ahoga en dolor.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más.
Yo estoy hablando de la libertad de las personas a decir, a pensar. Aquí tenemos un ejemplo en este debate que hemos tenido, hemos estado contemplando hace un poco de tiempo. Personas que opinan todo el mundo completamente diferente, no pasa nada.
Eran las palabras de Elena Larrínaga, presidenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en el programa El Debate de la UNO sobre la figura de Fidel Castro. Su mensaje: España es el ejemplo para Cuba en materia de libertad de expresión. Pero es cierto que allí hubo un debate entre personas que opinaban completamente diferente. Vamos a comprobarlo.
Fidel Castro ha sido un dictador, eso no cabe la menor duda.
Y se convierte en un dictador. Ha sido un dictador que durante 60 años ha manejado con mano férrea.
Que se convirtió en un tirano al frente de una dictadura.
Un régimen de falta de libertades que yo conozco bien porque he ido muchas veces allí.
A este coro se unía de manera sorprendente el representante de Unidos Podemos, Segundo González, para decir más o menos lo mismo.
El líder de una dictadura y de un régimen que en materia de democracia pues es cuestionable.
Es decir, que el debate en el que todo el mundo pensaba completamente diferente, en realidad fue un diálogo reafirmativo entre 10 personas que expresaban lo mismo, que Cuba es una dictadura. 4 políticos, 2 periodistas, la representante de un grupo disidente y el presentador del programa con el apoyo de 2 corresponsales en La Habana y Miami. El programa, eso sí, tuvo la gentileza de invitar a un defensor de la revolución, el cubano Lázaro Oramas, miembro de Cuba Información y de la asociación Euskadi-Cuba.
Fidel ha sido el hombre humanista que ha trabajado incansablemente por los derechos humanos, no solo para el pueblo cubano, sino para los pueblos del mundo, para los pueblos desposeídos, esquilmados, explotados.
El presentador y director del programa, Julio Somoano, adoptó el papel de fiscal en un juicio político tanto a Fidel Castro como al propio invitado.
Yo sé que los cubanos votan, pero en la dictadura de Francisco Franco también votaban los españoles. Podemos comparar la figura de los 2 dictadores.
Trató, eso sí, de vender la idea de que aquello era un verdadero debate y ejemplo del que Cuba puede aprender.
Nosotros, en este debate se trata de que desapasionadamente aportemos todos datos para que los
nosotros lo que defendemos desde
el... Pero digo, como director de este debate, el truco es que las personas piensen diferente para que haya debate. A Miami.
Allí se escucharon los habituales tópicos sobre Cuba, por ejemplo, sobre su emigración.
Si ese supuesto paraíso fuera así, pues la gente no querría salir de ese país, querría mantenerse ahí, etcétera, etcétera.
Pero lo que le estoy diciendo es que, de luego, no me puede decir que es una sociedad utópica cuando hay cientos de miles de compatriotas suyos que también son cubanos, y que se han exiliado, se han tenido que exiliar.
3 falsedades en una. Primero, en ningún momento Lázaro Oramas había descrito a su país como un paraíso o una utopía. Segundo, la emigración cubana actual es económica, idéntica a la del resto de la región, pero la única que es denominada exilio, gracias a la propaganda. Y tercero, las cifras de emigración cubana están en la media de la región, a pesar de los privilegios de la ley de ajuste cubano de Estados Unidos. El Salvador, por ejemplo, tiene, en relación a su censo, más del doble de población en Estados Unidos que Cuba. Pero aún hay más. El periodista del diario El Mundo se atrevía a ensalzar los supuestos logros económicos de la dictadura de Batista.
La Cuba previa a Castro era una Cuba que tenía más renta per cápita que la propia España.
Cierto o falso, este dato macroeconómico poco refleja sobre las gigantescas bolsas de miseria del país, con un 35% de la población activa con empleo solo la mitad del año, o sobre la terrible situación del campesinado. El 43% era analfabeto, el 60% vivía en barracones sin agua corriente, el 90% sin electricidad y solo el 8% recibía atención médica pública. Pero que el único defensor de la revolución cubana en el plató se tuviera que enfrentar entre constantes interrupciones a 10 contrincantes no impidió las constantes lecciones a Cuba sobre libertad de prensa.
¿Este debate se podría hacer ahora mismo en Cuba? Le pregunto yo.
Evidentemente, en la televisión cubana no sería posible un debate así. En primer lugar, porque ningún país sometido al bloqueo económico y a la injerencia permanente de una superpotencia le daría voz a quien apoya ese bloqueo y es financiado por dicha superpotencia, tal como trató de explicar entre interrupciones Lázaro Oramas.
Usted dirige el Observatorio Cubano de Derechos Humanos,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y claro, usted no desvela las fuentes de financiación, pero...
Ah, se las digo, a mí me financia muchísima gente.
La financiación viene del gobierno de los Estados Unidos a través de la NET, que es una tapadera, la CIA.
Este es un debate de ideas. Yo a usted no le digo de dónde vienen sus fondos. O sea, yo a usted no le digo si alguien le paga o le deja... lo importante aquí es que muestre sus ideas.
En segundo lugar, porque ningún país que defienda su soberanía daría el menor espacio televisivo a mensajes neocolonialistas impropios de este siglo, cargados de prepotencia, paternalismo y descarada injerencia.
¿Cuál debe ser, por tanto, el papel de Europa y el de España en el futuro de Cuba?
España tiene que jugar un papel fundamental en esta transición que se tiene que producir en la isla.
España tiene que liderar, fíjese lo que le digo, tiene que liderar la ayuda al proceso de democratización de Cuba.
Lo que tiene que intentar es facilitar esa transición.
Ante esta descarada demostración de neocolonialismo, la justificación de Elena Larrínaga no tiene desperdicio.
Cuando ellos hablan de ayudar, no están hablando de tutelar. O sea, cuando un maestro en el colegio enseña a un niño, le enseña su experiencia y la información que ha adquirido, y luego el niño decide. O sea, nadie, yo no quiero
pero
que nadie
no
venga...
Nosotros no somos niños, nosotros somos menores de edad.
En cuestiones de democracia, sí.
No.
Lázaro Oramas dejó claro entonces cuál es el sentimiento de cualquier cubano o cubana que valore el precio de su soberanía.
Lo que están hablando y comentando, con todo mi respeto, está en las antípodas del sentimiento del pueblo cubano. Total, en primer lugar, no aceptamos ningún tutelaje ni de España, ni de la Unión Europea, ni de Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba. Cuba es un país independiente, libre, soberano y el pueblo lo es. Democracia burguesa, capitalista, occidental, no la queremos. Perfecto. Queremos la democracia que tenemos, que construye la mayoría del pueblo cubano. Además, no vamos a dejar morir jamás las ideas ni de Céspedes, ni de Agramonte, ni de Martí, ni de Mariana, ni de Mella, ni de Fidel, ni del Che. Ese es nuestro camino, no hay más.
Poco más que añadir, salvo que, visto lo visto, la espada de Antonio Maceo con la que combatió al ejército español debe seguir bien afilada.
El día 10 de diciembre se celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos, también se celebraba en Cuba. Hemos leído un interesante artículo que nos llegaba desde Estados Unidos, precisamente desde la Red Nacional de Solidaridad con Cuba en Estados Unidos, de la mano de Alicia Hrabko y de otros compañeros y compañeras de los colectivos de solidaridad con Cuba desde territorio norteamericano. Curiosamente, nos dice en este artículo, el presidente electo Donald Trump incluso casi se alegraba el día que fallecía Fidel, decía que había sido un dictador, un asesino, que había violado los derechos humanos del pueblo cubano. Curiosamente esto lo dice quien está proponiendo volver a legalizar la tortura en territorio norteamericano a través de la legalización de cosas tan aberrantes como el ahogamiento simulado o el simulacro de ahogamiento, es decir, una forma de tortura directa para sacar información de las personas detenidas. Y hay que decir que desde el año 2002 la tortura sí se aplica en Cuba, pero en el territorio de la base naval norteamericana en Guantánamo. Curiosamente nos hablan de derechos humanos desde Estados Unidos, en un país donde, ahora que comienza el invierno, 500.000 de personas van a dormir en las calles o debajo de los puentes, en el país más rico del mundo, que además vive de succionar economías de otros lugares, con miles de familias enteras que con sus niños y sus niñas van a vivir dentro de los automóviles, cosas que son indudablemente impensables en esa Cuba bloqueada y de escasos recursos. Y en un país donde, leemos en este artículo, el promedio de la prima del seguro médico para una familia norteamericana es de 18.000 euros al año y, sin embargo, en Cuba el coste de la asistencia sanitaria es absolutamente cero. Bueno, pues vamos a conversar sobre derechos humanos en Cuba, en Estados Unidos y en el mundo.
Bueno, es un tema muy interesante el tema de los derechos humanos y fundamentalmente el uso político con el que se trata esta cuestión en el caso de Cuba. Hay que recordar, cuando Obama fue a Cuba, hubo una rueda de prensa y hubo algún periodista que le hizo precisamente a Raúl Castro una pregunta sobre el tema de los derechos humanos. Y Raúl Castro creo que dio una respuesta realmente fundamental para empezar a discutir sobre este tema y dijo, en ningún país del mundo se cumplen y se respetan los derechos humanos. Es decir, primero hay que partir de ahí, que en ningún país se respetan los derechos humanos, ni los políticos y civiles, ni los sociales, culturales, etc. Eso hay que partir de ahí, porque siempre en el caso de Cuba parece que la posición desde la que se hace la acusación es en el resto del mundo libre se cumplen y en Cuba se vulneran. Algo totalmente falso. Entonces, en este artículo se comparan con algunas, se dan algunas cifras, no de países de su contexto geográfico de Cuba, con el que podríamos compararlo, sino de Estados Unidos. Estados Unidos es una sociedad que tiene una riqueza material inmensamente mayor que la que puede tener Cuba, la que supuestamente el grado de desarrollo social que se puede llegar con ese nivel de riqueza material no debería de permitir situaciones como las que se dan, ¿no? Y los datos ahí están y se citan en ese texto, ¿no? Los miles de personas que dormirán en la calle, niños que con sus familias que viven en automóviles, la deuda promedio a los estudiantes, que es alrededor de $37.000, los miles de millones, da el dato de $4.000 millones que se gastaron en la campaña electoral. En Cuba no se gasta ninguno, es decir, la relación que hay entre el dinero y la posibilidad de ser presidente, bueno, eso también plantearía dudas sobre realmente las libertades de cualquier persona para ser un cargo, ¿no? Cualquiera no puede, tienes que tener un apoyo muy importante que fundamentalmente además viene de los poderes económicos, que son quienes financian las empresas. Entonces creo que es algo un artículo que está bastante bien porque precisamente lo compara con Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, si lo comparásemos no ya con Haití o con Honduras o con incluso con el Salvador y otros países de Centroamérica y el Caribe, pues el saldo que podríamos sacar si comparamos la situación de Cuba con estos sería mucho más favorecedora de Cuba en la cuestión del cumplimiento de los derechos humanos, sino que si lo comparásemos incluso con países como México o como Colombia o incluso como Argentina o hasta Chile, me atrevería a decir, si comparásemos de una manera objetiva los datos y las cifras de analfabetismo, de personas y niños que mueren por desnutrición, de niños que no están escolarizados, etcétera, 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 podríamos ver y podríamos plantear el problema de los derechos humanos desde una forma mucho más equitativa y despolitizada. Por supuesto que en Cuba hay muchos derechos humanos que no se cumplen al nivel que todos quisiéramos, eso es una realidad, pero lo que realmente hay que denunciar es el uso político que se hace de ello. Entonces, esto creo que también es un reclamo de Cuba que me parece totalmente legítimo. No hay que tampoco llevarse a engaños y decir que en Cuba se respetan todos los derechos humanos, pero es que en ningún país se respetan, ni siquiera en los más poderosos del mundo, y por lo tanto es un tema sobre el que se puede discutir, pero desde una posición de igual a igual y de respeto, que es lo que Cuba siempre ha exigido.
Hablando además, tú mencionabas la situación de algunos países de Centroamérica, el Caribe, yo leía hace un par de días que siguen muriendo niños guayú, o sea, indígenas en Colombia, por desnutrición, que siguen muriendo niños y niñas en Guatemala por desnutrición. O sea, estamos hablando de cosas que deberían generar noticias.
Y en Argentina también, sobre todo, es realmente, y creo que hay que decirlo, lamentable la situación, sobre todo de poblaciones indígenas o de afrodescendientes. En el caso de Colombia, que has dicho, en el estado de La Guajira, en el departamento, no sé si es estado, departamento de La Guajira, y en el caso de Argentina, también sobre todo en algunas provincias del norte, también leía algunos casos de poblaciones indígenas que también los niños están muriendo por desnutrición infantil. Por lo tanto, no estamos hablando de, ¿no? Porque a veces se critica, no, claro, es que a Cuba tampoco se le puede. Cuando uno esgrime el argumento de que Cuba no se puede comparar con Europa, con Estados Unidos, algunas veces se dice, claro, pero tampoco se puede comparar con Haití. De acuerdo, podríamos incluso, sería discutible, vamos a compararlo incluso con México o con Colombia o con incluso con Argentina, donde en el último año ha habido un retroceso muy importante en logros sociales y precisamente en los derechos humanos en cuestión de pobreza, de educación, de salud, con el gobierno de Macri, ¿no? Ha habido un retroceso muy importante que siempre lo sufren los más vulnerables, ¿no? Entonces, vamos a hablar seriamente de los derechos humanos, vamos a ver qué políticas económicas, si las políticas económicas neoliberales son respetuosas con los derechos humanos, y vamos a discutir el tema abiertamente, pero de una manera equitativa.
Eso es lo que está diciendo además el gobierno de Cuba cuando se sienta a la mesa con Estados Unidos. Vamos a hablar de derechos humanos, de libertad de prensa, pero en los dos países.
Bueno, aquí estamos otra vez en presencia de un enorme cinismo, de una hipocresía colosal de los grandes poderes que hemos mencionado en la mesa anterior, estos grandes poderes burgueses, de la clase burguesa, capitalista, estos poderes mediáticos, que silencian, minimizan o silencian todo aquello que vaya frontalmente contra los intereses que defienden. Nosotros tenemos que decir claramente que ningún país, absolutamente ningún país, como tú has señalado, Dani, cumple los derechos humanos. Pero tampoco ningún país puede erigirse en paladín de los derechos humanos y ni tiene autoridad moral para exigir derechos humanos a Cuba, al gobierno y al pueblo. O sea, estamos hablando de una de los aspectos que se ha manipulado y se ha politizado hasta la saciedad, sobre todo por el periodismo norteamericano. Hay que tener en cuenta que el Departamento de Estado todos los años hace una lista, un listado de los países que violan derechos humanos. ¿Pero qué países son para el Departamento de Estado los que violan los derechos humanos? Precisamente aquellos países, digamos, rebeldes, aquellos países que no se doblegan, aquellos países que a los cuales ellos los tienen atravesados y que no pueden ejercer ese dominio o que están en una posición donde ellos no pueden ejercer ese dominio geoestratégico imperial que por naturaleza piensan que sí, que le corresponde. Hay que recordar también que según prestigiosos organismos internacionales, de las 61 categorías de derechos humanos, Cuba cumple 44. Y Estados Unidos, 18. Eso se ha revelado en estos últimos meses. Y efectivamente, cuando se plantea el diálogo y después el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, el gobierno revolucionario ha planteado, sí, vamos a hablar de todo, de los derechos humanos también, pero no solo de Cuba, sino de la violación de los derechos humanos en Estados Unidos y de todas las categorías de derechos humanos, no los derechos humanos sesgados, politizados, en función de las conveniencias y los intereses
de los poderes imperialistas, que no solo Estados Unidos, hay que ver la Unión Europea, siempre en una posición lacayuna, servil de lo que dicta el Departamento de Estado y Washington. Pues bueno, los derechos humanos ha servido para sancionar los derechos, la utilización de los derechos humanos por parte de Estados Unidos, la potencia imperial, ha servido para invadir países, ha servido para masacrar a seres humanos, mujeres, ancianos, niños. O sea, es la gran paradoja de que no ha habido vergüenza, voy a decirlo de alguna manera, de estos medios que atacan, ejercen esa guerra mediática contra el gobierno revolucionario del pueblo de Cuba con el tema de los derechos humanos, cuando no hay en la región ningún gobierno que haya trabajado más por los derechos humanos que el de Cuba. Y Cuba puede compararse con cualquier país en este terreno, pero con cualquiera, partiendo de, hay que ver lo que sucede, la represión a los trabajadores, el maltrato, los crímenes, las torturas que existen en el Estado español y en Europa, eso se ve, cosa que no ha ocurrido en Cuba nunca. No puede, ¿cuánto diera estos medios de prensa por ver un policía dándole un palo a los manifestantes? O chorros de agua, gases lacrimógenos, eso no ha habido en Cuba. Pero también hay que decir que hay muchas personas en las sociedades occidentales que le violan los derechos humanos y no saben porque es que el sistema, por ejemplo, los desahucios es una violación de derechos humanos. Cuando estudiantes no pueden pagarse una carrera, están violando sus derechos humanos. Hay que decir que estudiantes norteamericanos, decenas de miles, estudian en Cuba, en la Escuela Latinoamericana de Medicina, porque no pueden pagarse los estudios universitarios en los Estados Unidos, en ese país. Eso es una violación también de derechos humanos. Y cuando no se tiene acceso a la salud, como bien le dijo Raúl, los derechos humanos... universal, ¿dónde hay salud universal para todo y de calidad? En Cuba. Uh-huh. Esa es la realidad.
Desde luego es un tema bien interesante sobre el cual, Dani, tú querías apuntar algo más, ¿no?
Sí, bueno, muy brevemente quería decir que el tema de la utilización política de los derechos humanos no cae del cielo. Uno se hace una deconstrucción, una genealogía de dónde viene esto. Estados Unidos, para justificar su política exterior, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza la Guerra Fría, primero era la amenaza comunista o la amenaza de las revoluciones en el Tercer Mundo. Esa era la principal amenaza para su seguridad nacional, de tal manera que esa era la razón por la que podía justificar su política exterior, criminal, genocida, etcétera. Aproximadamente alrededor de los años 80, y más fundamentalmente en los años 90, es cuando esta estrategia cambia. Y cambia, se combina, porque no es secuencial, sino que se superponen. Y donde se trata de desarrollar una estrategia en la que, para influir en los estados, en otros estados donde haya intereses, pues se utiliza el tema del fomento de la democracia, la politización de los derechos humanos, el tema, la manipulación de la sociedad civil. Todo esto está documentado y, por ejemplo, el surgimiento de la NED, que por sus iniciales en inglés es el Fondo para la Promoción de la Democracia, una agencia norteamericana, precisamente ese es un cambio en el que lo que antes hacía la CIA de manera encubierta, ahora se hace de una manera más o menos cubierta, financiando a partir de fondos federales a sindicatos, a partidos políticos, a lo que ellos llaman organizaciones de la sociedad civil que promuevan sus intereses en otros países. Por lo tanto, simplemente señalar esta visión histórica de la cuestión, que se puede hacer ese trabajo, de hecho está hecho y está documentado, y que es importante tenerlo en cuenta.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv. Pásalo. Cuba Información. Una brecha en el bloqueo mediático.
De nuevo traemos al programa un artículo, un estudio interesante de este economista cubano que fue ministro de Economía de Cuba, precisamente en el periodo especial, José Luis Rodríguez, realmente una eminencia, titulado La economía internacional y el pensamiento económico de Fidel Castro. Él repasa las principales aportaciones de Fidel al pensamiento, al análisis económico de la economía internacional y también de la economía cubana inserta en esa economía internacional. Él hace un repaso a través de las décadas, como en la década de los 60, al comienzo de la revolución. Fidel hace análisis sobre la relación entre desarrollo y socialismo. Decía, por ejemplo, en el año 1969, finales de esa década, Marx concibió el socialismo como resultado del desarrollo. Hoy, para el mundo subdesarrollado, es decir, para los países del tercer mundo, el socialismo ya es incluso condición del desarrollo. Es decir, estaríamos hablando de darle la vuelta a las cosas, el socialismo como palanca, sobre todo en el caso de los países del sur, en el caso de Cuba en aquel momento, como condición y como palanca precisamente para el desarrollo de los países del sur, países del tercer mundo. En los años 70, Fidel, junto con otros líderes internacionales, impulsó aquella gran idea que se denominó el nuevo orden económico internacional, al frente con otros líderes mundiales del movimiento de países no alineados, una gran lucha además contra el enorme gasto militar por parte de las dos superpotencias, pero fundamentalmente por parte de la parte imperialista del capitalismo occidental. Y en los años 80, bueno, una gran aportación a la lucha en el campo económico internacional y de los intereses del llamado tercer mundo fue la lucha por la abolición de la deuda externa de los países del sur, la deuda impagable, la deuda eterna, la deuda ilegítima, como dijo en aquel momento, bueno, realmente se debe pagar la deuda histórica a los países del tercer mundo y no estos la deuda externa, en muchos casos absolutamente ilegítima, porque fue precisamente para financiar dictaduras, gastos militares en alguno de estos países, en alguna de estas dictaduras en los países del sur. Fueron algunas de las aportaciones que recoge este artículo brillante de José Luis Rodríguez.
Sí, efectivamente es un artículo muy interesante, una vez más de José Luis Rodríguez, que yo recomiendo encarecidamente leer, porque no solamente él es una persona que tiene una experiencia práctica en tanto en cuanto ha sido ministro de Economía y Planificación entre los años 1995 y 2009, sino que él además también es doctor en economía, es un prestigioso académico en temas económicos, y además tiene una faceta bastante importante que muchas veces es una crítica que se hace a la academia, ¿no? Que es hacer un trabajo de más divulgativo, es decir, escribir en medios, como puede ser este artículo que creo que se publicó en Cuba Debate, bueno, y está en otras páginas, y escribe sobre temas como hay también un artículo que he leído recientemente sobre la caída de la Unión Soviética, sobre las causas, muy interesante, muy actual. Además tiene un libro sobre eso y en este artículo pues hace un resumen muy interesante. Y bueno, es un autor que por esas diferentes facetas que tiene yo lo recomiendo leer. Sobre este tema, realmente es el aporte, digamos, del pensamiento económico de Fidel Castro, pero yo creo que en realidad también es el aporte de la experiencia histórica a la Revolución Cubana, a la cuestión del desarrollo y de la economía política internacional o las relaciones económicas internacionales. Yo destacaría tres cuestiones que de alguna manera has tocado. El primera es la concepción del desarrollo. El desarrollo hasta los años 50 aproximadamente existía una noción del desarrollo equivalente a crecimiento económico. Esta noción se empieza a romper alrededor de los años 50, fundamentalmente en América Latina a través de la CEPAL, que es una digamos, una organización dentro del sistema de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, con la, bueno, con una escuela que se llama Escuela Estructuralista, y a partir de ahí hay una crítica a esta serie de nociones economicistas, donde se empieza a hablar de que el desarrollo también es el desarrollo social, que también es el desarrollo cultural, etcétera. En este sentido, la Revolución Cubana y el pensamiento particular de Fidel Castro y de realmente la propia concepción del socialismo, que lo menciona José Luis Rodríguez ya en el programa del Moncada, los programas de resolver la cuestión de la vivienda, de la alimentación, de los campesinos, de la universidad, de los profesores, ya estaba incipiente esa concepción integral de qué es el desarrollo y que posteriormente se materializaría en políticas concretas, como fue, por ejemplo, la campaña de alfabetización. Y que hoy en día, por ejemplo, y lo mencionábamos el otro día, creo que era Joseph Stiglitz, que decía que en una economía donde los servicios y el conocimiento tienen una gran importancia para generar valor agregado, Cuba, precisamente por esa gran inversión en la educación y en la ciencia, que también es una cuestión del desarrollo muy importante, estaba en unas condiciones, digamos, favorables para enfrentar los desafíos. Esa concepción de Fidel Castro de la importancia de la ciencia, de la educación y de su aplicación a la economía es un aporte importante que apunta a esta cuestión bien importante y bien actual. La otra cuestión más vinculada con la economía internacional, bueno, tiene diferentes facetas, pero una de ellas es la gran crítica de la deuda externa, ¿no? Y de esa deuda impagable que Fidel Castro encabezó la gran denuncia, ¿no? que suponía precisamente subyugar a los países del tercer mundo. Y realmente fue así lo que sucedió, ¿no? Se condicionó el refinanciamiento de una deuda a cambio de la implantación de unos programas de ajuste estructural y de reforma del Estado que lo que hicieron fue crear menos desarrollo humano, más vulneración de los derechos humanos a través de la mayor pobreza, desigualdad, etcétera, etcétera. Fidel Castro criticaba mucho esta cuestión. Recordemos que la crisis de la deuda, bueno, lo menciona José Luis Rodríguez, es a partir del año 81 y en el 85 hay gran importancia, aunque también durante la década de los 90, hay que decirlo. Es la época de Reagan, y hay que mencionar, bueno, sería demasiado complejo explicar cómo se genera este problema de la deuda, pero realmente fueron unas decisiones de política económica que se dieron en la Reserva Federal, donde se incrementan fuertemente los tipos de interés, y la deuda de los países del tercer mundo que estaban fijadas por esos tipos de interés se disparan. Entonces, esto al mismo tiempo se combina con un rearme de Estados Unidos en la que hay una ofensiva y una vuelta a los principios más hostiles de la Guerra Fría y de la carrera armamentística, en la que paradójicamente Reagan, un neoliberal, se incrementa el gasto público a través del gasto militar, y entonces Fidel Castro critica esto fuertemente, ¿no? Y precisamente cuando él fue presidente del movimiento de países no alineados a finales de los 70 y principios de los 80, Fidel Castro, proponiendo este nuevo orden económico internacional, criticaba precisamente cómo a través de los enormes gastos militares generados por esta confrontación se podía solucionar el problema del pago a los acreedores y que además conllevarían a una situación de paz, digamos, social, que también era uno de los grandes problemas que preocupaban a las sociedades, digamos, occidentales, el desempleo y la paz. Entonces, de alguna manera, lo que menciona José Luis Rodríguez es cómo Fidel Castro trata de vincular en esta propuesta la solución de algunos problemas del tercer mundo, que era ese impago, el pago imposible de esa deuda y las políticas estructurales que se le están ajustando, vinculándola a estas cuestiones que mencioné anteriormente.
Hay que decir, decía Fidel en aquel momento, pedimos para 10 años de desarrollo del tercer mundo menos de lo que hoy se gasta en un año en los ministerios de guerra y mucho menos de la décima parte de lo que se gastará en 10 años con fines militares en el mundo.
Lázaro. Efectivamente, bueno, hablamos de la batalla tremenda que lideró el compañero Fidel por la condonación de la deuda, que era, bueno, un acto injusto totalmente de las potencias occidentales hacia los países del sur, los países en vía de desarrollo. Aquí hay dos concepciones contrapuestas. Está, como bien se señala, bueno, el desarrollo de la economía política en el socialismo y las concesiones de la economía capitalista que son contrapuestas, chocan frontalmente también, como choca el sistema. Y dentro de ello hay que decir el desarrollo social como parte también del desarrollo económico del país, en este caso una nación como Cuba, un país del sur, en vías de desarrollo, con escasos recursos naturales y con un bloqueo económico, financiero y comercial ejercido por los Estados Unidos desde los primeros meses del triunfo de la Revolución. Por tanto, el que se incluyan otras categorías, dentro de la economía, en este caso la economía socialista y el desarrollo de la economía política, pues da otra dimensión al término en sí de lo que es la economía, el desarrollo de la economía dentro de la revolución y el socialismo. Como bien se ha señalado, Dani, la campaña de alfabetización, el que se pueda establecer un programas de desarrollo social en todos los campos, en el campo de la cultura, en el campo de la salud, en el campo de la biotecnología, en el campo de la ciencia en general. Esos son logros importantes que entra dentro del desarrollo económico del país, pero que los medios no lo apuntan. Siempre se habla del Producto Interno Bruto, del per cápita, del ingreso per cápita de la población en comparación con esos estandartes de para medir los países que tienen la población debajo del nivel de la pobreza, pero no se habla de esas otras categorías que deberían entrar también dentro, no solo del desarrollo económico o categorías económicas, sino también de el trabajo por los derechos humanos de toda la sociedad. Es decir que efectivamente hay un término que se utiliza mucho para medir los niveles de desarrollo y la capacidad económica de un país, ¿cierto? También las relaciones, los vínculos que se establecen en el mercado internacional, los actores que están en el mercado internacional y cómo esto puede influir en las maniobras que tiene que hacer un gobierno para garantizar una serie de servicios públicos y a su vez no estar aislado en el contexto internacional. Pero es importante señalar cómo la Revolución Cubana ha logrado desarrollar importantes programas sociales que benefician al 100% de la población y que eso también debe de ser tomado en cuenta a la hora de hablar de desarrollo económico del país.
Hasta aquí nuestro programa, nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, Javier Garijo en realización, Javier Matabuena en las cámaras, hoy en la tertulia, Dani Cubilledo, Lázaro Ramas y José Manzaneda. En edición, Ana Gil, en publicación en la web, José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana. También.